empezamos a separar esos residuos, que cambia nuestra forma de tratar esos residuos, como ya lo hicieron, pues por ejemplo, a la hora de separar el plástico, los bricks, las latas, el cartón, pues ahora hay que añadir también este contenedor, que es un poco más latoso porque es un poco peor oliente. Los residuos orgánicos hay que deshacerse de ellos de una forma más rápida.
Sí, efectivamente, yo creo que diariamente tendríamos que bajar ese cubo marrón con esos restos de comida al contenedor específico.
Un par de días, no sé si dura. Y sin embargo, y con esto terminamos, don Javier, hay experiencias como el compostaje que nos cuentan que en zonas rurales está funcionando muy bien. Es decir, ese compostaje por el que se autogestionan esos residuos por parte de comunidades de vecinos utilizándolas como fertilizante.
Efectivamente, esto es un proceso tradicional que se hace desde siempre en Galicia, ¿no? Cada aldea o así, pues antiguamente pues tenían cerdos, gallinas, etcétera, y la gente de sus restos de comida, etcétera, pues hacía compostaje o lo mandaba directamente a comer para los cerdos, etcétera. Nosotros tenemos un programa de compostaje doméstico que está teniendo mucho éxito, en el cual pues tenemos ya adheridas 459 entidades, de las cuales 226 son ayuntamientos, y hemos repartido ya más de 21.000 composteros, ¿no? Nosotros proporcionamos esos composteros, impartimos cursos de formación presenciales a los vecinos, les entregamos esos composteros y material didáctico, y luego el concello tiene que hacer un seguimiento del buen funcionamiento de esos composteros, ¿no? Y la verdad que está teniendo mucho éxito y hemos repartido, como decía antes, más de 21.000 composteros.
Pues ahora utilizarlos, que es de lo que se trata, esos composteros, así como ese nuevo contenedor marrón. Don Javier Domínguez Lino, presidente de Sogama, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y estaba pensando yo que tengo que poner en marcha el contenedor marrón también en casa, porque desde casa es donde empieza todo, ¿eh? Si no, absolutamente todo lo que hagamos carece de sentido si no separamos esos restos orgánicos en origen. La 1 y 17, a las redes. Ambiente tranquilito, hoy nos adentramos en las redes sociales, que repasamos con Noé Lavao. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Hoy estamos muy pendientes de votar para que Celanova pueda ganar un concurso, el de iluminación navideña de una marca de bombones, Ferrero Rocher. Están pues echando los restos en todo el pueblo.
Ayúdanos a celebrar
una Navidad 10. Vota Celanova en ferrerorocher.com.
Este vídeo es de la presentación de la candidatura, está en la página web de Ferrero Rocher, pero es que se han unido como unos 2.000 vecinos para apoyar esta candidatura. La rivalidad está sobre todo con el municipio de La Alberca en Salamanca. Y fíjate, echamos los restos porque hasta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha entrevistado a dos de los promotores de esta iniciativa y la ha apoyado así.
Yo creo que vamos a ganar, sinceramente. Y eso que La Alberca también es un poco bonito, pero hombre, es otra cosa comparado con Celanova.
Aunque para luces de Navidad, Vigo, que además de estar viviendo una invasión de gente durante estos días de festividades, también tienen otras invasiones, como la de las gaviotas, según denuncian en X, vecinos del centro de Vigo. Y se está hablando mucho de este otro vídeo. Es el senador Manuel Ruiz Rivas, del Partido Popular, que tiene TikTok y que hace pues un pequeño sketch sobre la actualidad.
Hola, doctora. Veño a que me fixera un reconocimiento. Que veo que se está volviendo moito a xente tola. E quero saber que non estou contaxiado.
Vamos a ver, pode escuchar. Le voy a decir una serie de palabras que me tiene que decir con que las asocia, ¿vale? La primera, traición.
Amnistía.
Mentiras.
Pedro Sánchez.
Nacionalismo.
Problemas.
Y una curiosidad que cuenta Moisés Barcia, también en la red social X, oxe, conto vos que a palabra chándal vendo francés chandail, abreviatura popular de marchandail, es decir, vendedor de ayo, polo tipo de jersey que levaban os vendedores de hortalizas no mercado de Leal. Así que, nada, pues estamos ahí preparados para vivir el puente cuando podamos, con nuestras mejores galas de vendedores de ajos.
Aunque sea en chándal, gracias, Noé. Cuánto aprendemos en este repaso a las redes sociales con el que ponemos el punto y seguido en el mediodía. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa, pero desde tu cope más cercana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense en este jueves 7 de diciembre del año 2023, un buen puente para mucha gente que se cogió este puente vacacional. Sí, estamos viendo a muchos turistas en la provincia de Ourense que están disfrutando de las luces de Navidad, que ya se han iluminado las calles navideñas en la ciudad de Ourense, en Obarco de Valdeorras, en las principales villas, pendientes de Celanova, lo acabamos de escuchar, pendientes de si va a ser la villa elegida por Ferrero Rocher para esa iluminación mágica de esa marca de bombones. Y mientras el Partido Popular ha criticado que el gobierno local ha inaugurado las luces de Navidad, pero que hasta el día 17 de noviembre, una semana antes de la Nochebuena, no se va a iluminar en los barrios. Dicen los populares que el gobierno local convierte a Ourense en una ciudad de tercera división, pues mientras la mayoría de ciudades de España llevan con el alumbrado puesto varias semanas, aquí se inauguró con retraso y además con un menosprecio absoluto a los barrios, que no estarán iluminados hasta una semana antes de la Nochebuena. Es lo que destacan desde el Partido Popular de la ciudad de Ourense. Y seguimos con la investigación. Continúa hasta ahora la investigación sobre qué ocurrió hace 24 horas a una mujer que apareció en una carretera situada en San Miguel do Campo, en el municipio de Nogueira Ramuín, semidesnuda, estaba desnuda de cintura para arriba e inconsciente. La encontró un vecino a las 10 de la mañana. Pues imaginaros cómo estaría con el frío que se vivió ayer por la noche en toda la provincia de Ourense. Tremendo. Bueno, pues la mujer la encontró con vida y falleció después en el complejo hospitalario universitario Ourense. Es una ucraniana de 62 años. Lo que se sabe es que vivía con su marido en una casa de Astariz, una casa a la que habían llegado hace aproximadamente 2 años. Como digo, a esta hora la investigación sigue abierta. Si sales de casa o del trabajo, no te olvides del paraguas y el chubasquero, porque está lloviendo y va a seguir lloviendo las próximas horas en la provincia de Ourense. Vamos a hablar de arte y de un ourensano, Joaquín Balsa, que tiene una exposición en Nueva York, además al lado del Guggenheim, y está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, mundo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí de regreso a casa para estar suave y vivir un poco de paz, porque las ciudades grandes los que tienen, que te absorben mucha vida, ¿no? Y tiempo, y que no llegues a los sitios, velocidad. Y aquí en casa, pues, estás pausado, tranquilidad, tienes todo a mano y todo fantástico.
Sin nada que ver con Nueva York, exacto, que es una ciudad maravillosa, pero no tienes nada a mano.
Para estar unos días, nada más. El resto, las ciudades pequeñas, es lo mejor que puede tener un ser humano en la vida, porque la paz, la tranquilidad, todo a mano, o sea, bajas a comprar el pan, el periódico, el chiste, te tomas una caña con el amigo, eso en Nueva York, o en Hong Kong, o en Singapur, en cualquier lado de esta vida, de macro ciudades, es imposible. Por eso yo añoro siempre Ourense, porque es para mí algo fantástico, ¿no? Yo tengo el taller a 6 kilómetros, cojo el coche y subo a trabajar y bajo a comer, me tiro mi siesta. Esa vida es imposible en una gran ciudad.
Claro.
Entonces, la gran ciudad es para hacer grandes negocios, nada más.
¿Cuándo empezaste a crear arte, Joaquín?
Uf, de toda la vida.
¿En ese taller o en casa, no?
Ese taller ya llevo 23 años.
23, ¿eh?
Y claro, yo necesitaba un espacio para generar arte, ¿no? Entonces, aparte de irme creciendo la familia, pues mi hijo, que es ahora el director de todo y el analista artístico de toda mi obra, pues estamos haciendo, cosas por todo el mundo. También he llevado a mi hija con 15 años a Nueva York. Ya es la segunda exposición, como quien dice, como art dealer. Y la primera la hice en Music, en París y está en Nueva York, ¿no?
¿Cuándo estuviste en París, Joaquín?
En marzo de este año.
De este año, marzo. Este ¿Y año. ¿Qué tal la acogida?
Es que como llevo tantos años trabajando fuera, pues siempre, o sea, ya está hecho como un circuito, entonces la acogida siempre va más, porque vas creciendo y te vas entusiasmando, vas disfrutando, que es lo más esencial, y toda esa base de trabajo y empeño y disfrutar de la vida.
Bueno, no es fácil llegar a París, llegar a Corea del Sur. ¿Estuviste este año
en Corea del Sur?
O llegar a Nueva York.
Pero yo creo que es más la ilusión. Lo importante es que te diviertes. Y si te diviertes, pues es como dices, es que no tengo trabajo, tal. Hay que tener libertad para trabajar. Y es lo más esencial, tener libertad para trabajar.
¿Cómo es la exposición que está en Nueva York? Recordemos que está al lado del Guggenheim, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el espacio de arte?
A tres calles del Guggenheim. Es el barrio, Art Space, y es un edificio que fue una antigua escuela y han preparado eso, que es una maravilla, ¿no? Y hacen todo el edificio está completamente dedicado a las artes plásticas, inclusive hay una zona donde residen artistas, alquilan los espacios para pintar y para, puede ser músico, como teatro, como, o sea, es una maravilla, ¿no? Y todo esto es a través de un comisario que es Javier Flores, que nos... Bueno, llevamos muchos años trabajando con él y nos ha hecho esta propuesta y no lo hemos dudado. O sea, hemos conseguido el patrocinio y fuimos de cabeza para allá.
¿Qué recoge esta exposición? ¿Qué muestras en esta exposición en Nueva York?
Sobre todo pintura, ¿no? Pero llevé algo de escultura porque, claro, o fabricas allí las esculturas o el volumen es muy caro, el transporte, ¿no? Entonces, trabajamos con esta Open Cargo, que llevamos muchos años transportando con ellos hacia los cinco continentes, como quien dice. Y claro, nos... El patrocinador no tenía, o sea, hacer una exhibición porque estaba detrás la embajada del Ecuador en París, en Nueva York.
Sí, sí.
Y que estuvo presente la embajada, la embajadora, bueno, todo el tema allí y claro, el patrocinador pues dijo, como es, llevaba 10 años sin ir a Nueva York.
¿Sí?
Y sí, porque...
O sea, que tenías ganas de volver, ¿no?
Sí, bueno, porque apareció este proyecto, pero mi ilusión siempre, o sea, desde Kuala Lumpur hasta Yakarta, hasta Busan, Corea del Sur con Seúl, Hong Kong, Singapur, todas esas ciudades a mí, bueno, es lo máximo para es más, todos los americanos,
¿sí?,
todas las grandes galerías americanas están exponiendo en estos países. ¿Por qué? Porque el mercado asiático nos está envolviendo, digamos lo que digamos. El mercado asiático es el dueño y señor del planeta. No hay, pero en toda actividad, no hay otra. Claro, es un comercio de colaboración. No es como nosotros, como la parte europea y americana, que esté competitividad, ¿no? Que hay que ser competitivos. Y los asiáticos es lo que tienen, que son de colaboración. Tú montas lo ves aquí, montan los chinos un kiosco y todo el mundo colabora entre ellos, se prestan el dinero sin pasar por el banco, todo, o sea, es totalmente diferente el mercado al nuestro.
Bueno, Joaquín Balsa lleva muchos años en el sector. Joaquín Balsa, bueno, hace 23 años que tiene su taller, ha recorrido distintos países mostrando su arte. ¿Cómo define el propio autor el arte que está desarrollando desde hace cuántos años?
Toda la vida.
¿40 años?
Sí.
¿Cómo define el autor su arte?
Como su propia vida, como su propio trabajo, su propio amor, su propia esencia. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo para meterme en el taller, muchas veces pinto con una ópera fantástica, yo qué sé.
¿Qué ópera?
Gorecki, ¿no? Que es Gorecki. Me encanta, Henri Gorecki. Pero
se inspira, Joaquín Balsa con...
Sí, con Gorecki. Con Gorecki. O puedo poner un concierto de Judas Priest, o puedo poner, yo qué sé, una habanera, o sea, depende el sitio. Por ejemplo, hoy, me pondría, yo qué sé, algo así como un piano de Chopin, ¿no?
Un piano de Chopin es mucho nivel,
Entonces,
que sí.
Más, hablando de pianos, yo he tenido más de 30 pianos en mi propiedad.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso?
Pues, ilusión, los iba comprando, me aburría, lo vendía, compraba otro, o sea, son la libertad que te da estos movimientos de hacer cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que destacan de aquello que se ha quedado Joaquín Balsa, de lo que destaca el público que ve el arte de Balsa? Es decir, ¿qué es lo que más le gusta cuando ven sus obras en su recorrido por el mundo? Kuala Lumpur, Corea del Sur, París, ahora Nueva York. ¿Qué es lo que más destacan del arte, de las esculturas, de las pinturas, de las obras de Lorenzano Joaquín Balsa?
Vamos por un principio. A mí me ha conocido un señor que se llama Robert Gurley, que es un físico que hace trabajos para la NASA, y me descubrió en internet y quedó alucinado de mi pintura, ¿no? Entonces, él tiene un programa, o tenía hace ya unos cuantos años que ya no... O sea, sigo estando en contacto con él, pero me abrió bien los ojos, ¿no? Que me dice, ven aquí a Mallorca, que tengo un programa de televisión y quiero presentar tus obras, y porque esto es fantástico. Es más, en Mallorca me han dado el primer premio de la Fundación Aina María Lliteras, que fue un pastón que me impulsó para adelante fantásticamente, ¿no? Y ese señor me decía, tú no lo sabrás, pero es que esta luz que haces tú en tu obra, tú estás descomponiendo la luz como si estuviéramos a 100.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? Si lo miras por un aparato... telescópico, como le llamen, pues hay una descomposición de luces, ¿no? Uh-huh. Y ahí es tu obra, lo que está mandando, ¿no? Entonces ya ahí despegué, ¿no? Te dije, esto es fantástico, porque claro, yo me vacío por dentro y saco todo para afuera, ¿no? Saco el oficio, saco todo. O sea, que no me quede nada dentro de mí para poder pintar, ¿no? Y tengo que conseguirlo, porque si no, me pongo a trabajar y se me va la mano al figurativo, se me va el oficio, se me va... yo quiero ser totalmente libre sobre la obra, ¿no? Y después... El segundo paso de mi obra es la escritura, ¿no? La escritura, un señor me había descubierto también dentro de la pintura que era como una caligrafía muy, muy arcaica, ¿no? Y dije, bueno, pues puede ser, pero seguí investigando sobre ello y llegué a ver que era realmente caligrafía. Y después mi obra se basa en metálicos, pues ahí el caligrafo de acero y la luz, la descomposición de la luz hacia la fórmula humana, me quedó fantástica la obra, ¿no? Y por ahí yo he enseñado en cualquier círculo mi obra, y puede ser un analfabeto como puede ser un ilustrado o una persona muy allegada al fin de su preparación, que tanto una persona como la otra la aceptan, ven algo. Es más, tengo un amigo que me dice, mira, que a mí el abstracto no me gusta nada, pero yo veo el tuyo y quedo alucinado, es que me atrae eso y tal. Y digo, bueno, pues será eso de que yo me vacío por dentro y demuestro que mi vacío vale algo, ¿no? Y claro, porque muchas veces el artista hace la representación, pero el observador, el que mira un cuadro, descubre cosas que no ve el artista.
Por eso digo, muchas veces el público aporta algo nuevo, ¿no? Aporta
totalmente, es que sin el público no, sino es como vas a ver tú, o te lo explico de otra manera. Por ejemplo, en una carrera de motos, ¿no? Le quitan la pizarra al piloto, pero el piloto va en su mundo. Le digo, oye, mira, es que te viene un tío a 2 segundos detrás. Sí, pero el mundo lo está construyendo, claro, el piloto. Y es a lo que yo me refiero, ¿no? Que el piloto no se da de cuenta que viene un tío a dos segundos detrás de él, sino que le tienen que informar.
Tienen que informar de ello,
de que dónde está realmente, ¿no? Y el artista y el arte es eso, que no simplemente el artista hace cosas para su gusto, sino que necesita un público para desarrollarse como artista.
¿Hasta cuándo la exposición en Nueva York?
Hasta el 7 de enero. Sí.
Bueno, pues cualquier orensano que vaya a Nueva York, cualquier gallego, ya sabe que tiene la exposición de Joaquín Balsa al lado del Guggenheim, nada más y nada menos. Este año, Corea del Sur, París, Nueva York, ¿y cómo se presenta el 2024?
Pues empezamos otra vez en París, nos mandan ir otra vez para Nueva York. Quiero hacer con la nueva art dealer o en Bari o en Roma con ella. Y después creo que estamos en Luxemburgo. Hay un proyecto para Luxemburgo. Y no cerramos fechas ni puede ocurrir más cosas.
Y mientras sigue envuelto en su taller creando arte,
exactamente,
¿no?
Sí.
Bueno, pues... Sí, entonces tendremos tiempo para contarlo y para seguir los pasos de Joaquín Balsa, un artista urensano que lleva pues 40 años y que este año nada más y nada menos que estuvo en Corea del Sur, en París, y que en estos momentos, pues al lado del Guggenheim, con su exposición de escultura, de pintura en Nueva York, en esa capital maravillosa neoyorquina. Joaquín Balsa, que es un placer que nos acompañe.
Igualmente.
Que vaya todo muy bien. Gracias. Que vengan muchos éxitos más.
Y quiero dar un consejo a la gente de que vaya a los museos, que intente vivir con él, al rodearse de arte, porque mucha gente me dice, es que yo no entiendo de arte, yo tampoco entiendo de la vida, y todos los días estoy enfrente de ella. Y por eso me encanta vivir.
Y qué bonita es la vida y qué bonito es el arte.
Exactamente. Para
todo. Claro. La 1:39, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compra oro Santo Domingo frente a confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Chatarrería y desguaces Sandía.
Euronics del Plaza de la Marina.
Mexicano en Brasas en lugar de las Aires Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viena.es, desguace.
Burgas Natural, herbolistería, naturopatía en Burgas 8.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dylan Aderrasa.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Felices fiestas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, entregó durante la gala de las empresas ourensanas el premio en la categoría de sostenibilidad a la cooperativa Marelante, dedicada a la producción ecológica de castaña y productos derivados. Esta forma parte de las buenas prácticas recogidas en el informe sobre la economía circular en Galicia, promovido por el INORDE en el marco del proyecto denominado Circular Labs.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 43 a.C., un día como el de hoy, en Roma era asesinado Cicerón, y en 1492 en Barcelona, el rey Fernando II de Aragón resultaba herido en un atentado llevado a cabo por Juan de Cañamares. 1732, en el barrio de Covent Garden, en Londres, inauguraba la Royal Opera House. 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le declaraba la guerra al Imperio Austrohúngaro. 1946, en Atlanta, en Georgia, se incendiaba el Hotel Wyckoff. Morían 119 personas. Fue el incendio de un hotel con más víctimas en la historia de los Estados Unidos. Un 7 de diciembre de 1983, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, un accidente aéreo dejaba 93 muertos. Y en Garden City, en Nueva York, en el año 1993, un pasajero del ferrocarril de Long Island asesinaba a 6 personas y hería a 19. Y terminamos en el año 2018, donde un 7 de diciembre Nintendo lanzaba la quinta entrega de Super Smash Bros. Para Nintendo Switch. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos? Pues hoy vamos a hablar de una curiosidad sobre el metro. Para hablar del primer metro subterráneo del mundo, nos tenemos que ir hasta el año 1863, y el honor se lo lleva a Londres. Abrió sus puertas el 10 de enero de ese año. Por aquel entonces, las locomotoras eran a vapor y los vagones estaban iluminados con gas. Además, no tenían ventanas porque se pensaba que no había nada que ver en los túneles. La red, o el tubo, como lo llamaban los londinenses, tenía solo 7 estaciones y hoy en día cuenta con 272. Pues esta curiosidad sobre el metro es la noticia curiosa de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Bueno, se lo habíamos avanzado ya cuando hablamos en su momento con el alcalde de Celanova. Estábamos convencidos de que iba a ir a más, de que iba a pasar el primer corte y de que iba a llegar a la final. Y en la final ya está Celanova, esta villa maravillosa que tenemos en nuestra provincia de Orense, en nuestra tierra gallega, y que va a competir de tú a tú con la Alberca en Salamanca. Antonio Puga, alcalde de Celanova, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Muy buenos días, Juan.
Bueno, o faláramos, no sé, un momento, y ahí están, ¿eh? Ahí está
na final, xa, na finalísima. É unha finalísima larga porque dura todo este tempo, dura 10 días, remata o día despois da noite, Juan. Unha final moi larga.
Bueno, ¿qué lle día
xente? Como a final de Champions, como esta prórroga.
¿Qué lle día xente que está tan ilusionada con este proxecto Celanova, provincia de Ourense, Galicia? ¿Qué lle di nestos momentos o alcalde de Celanova?
Que lle digo eu, pues que sigan con esa ilusión hasta o último segundo, do domingo día 10 pola noite, pedindo a voto, votando por Celanova, que manteñan esa ilusión, esa esperanza, ilusión que vamos a manter igual pase o que pase, non me cabe duda, porque é tempo de Nadal, é tempo de alegría, tempo de felicidade, tempo de disfrutar e de moita ilusión cos cativos, cos maiores, con todos. Pero básicamente temos a ilusión de ganar. Eu dixen no desde o primeiro día que Celanova presentábase ca idea de ganar, nunca había duda. Supoño que como todos os outros povos, pero bueno, temos a suerte de estar aí na final con la alberca e todo se decide pois nestes últimos días.
Pero vai implicación de todo o mundo, ¿eh? Hai que sacarse o sombreiro, ¿eh?
Moitísima, de todo o povo, de todas as veciñas, de todos os veciños, pero quero tamén aproveitar, Juan, si me permites,
sí.
Para dar as gracias a toda Ourense, a toda Galicia, a toda a xente de fora de Galicia, que tamén se implicou, pero dun xeito impensable para nós. A verdade é que estamos moi gratamente sorprendidos e moi agradecidos a todos, e quero facer pública este agradecemento personal e do Concello de Celanova. En primeiro lugar, a nosas veciñas e veciños, non cabe duda, pero en segundo lugar, a todos aqueles institucións particulares, todos que se están volcando con nós, que se volcaron e que se siguen volcando. O sea, moitas gracias a todos.
Bueno, pois aí está, a mensaxe do alcalde de Celanova. É un placer falar con él, ver a implicación de toda a xente de Celanova, toda a xente de Ourense, de Galicia. Seguro que será, bueno, xa é unha vitoria, sen lugar a dúbidas, estar donde están. Antonio Puga, alcalde de Celanova, que un placer, moitas gracias.
Moitas gracias.
E o lunes falaremos con moita alegría.
Por darme esa oportunidade de seguir pedindo voto para Celanova. Moitas gracias. Evo para Celanova, evo para nosa
evo
comarca,
para todos.
Evo para Ourense, evo para Galicia. Por lo tanto, gracias a todos, espero que ganemos. Ganaremos.
Seguro, un aperta, alcalde. La 1:46, seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Álvaro Estévez Álvarez, que falleció el día 7 de diciembre de 2023 en su domicilio de Terzas, Cartelle, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su tía Julia Álvarez Álvarez, sus primos Manolo Estévez y Elena Beiras, Filo Estévez y Bernal Bárcena, Jorge Estévez, sacerdote, Pepita Alonso y Antonio Regente. Primos, nietos y demás familiares agradecen una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales, que tendrán lugar mañana viernes, día 8 de diciembre, a las 4 de la tarde, desde el velatorio de Santo Tomé hasta la iglesia parroquial de Santo Tomé, Cartelle, donde se celebrarán los actos litúrgicos por su eterno descanso, y seguidamente se procederá a la inhumación en el cementerio parroquial, favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. La misa de funeral se celebrará el sábado día 9 a las 12 de la mañana en la iglesia Santo Tomé, Cartelle. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José González Fernández, viudo de María del Carmen Yáñez Loureiro, que falleció el día 6 de diciembre de 2023 en su domicilio de Ames, a Coruña, a los 90 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas María del Carmen y María Isabel González Yáñez, hijos políticos Ángel y José, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 7 de diciembre, a las 4 y media de la tarde, desde el velatorio de Maceda, sala 2, hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Maceda, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso, para continuar con la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Buenas tardes. Sigue abierta la investigación para saber qué ocurrió con la mujer hallada casi desnuda e inconsciente en Noguera de Ramuín. La víctima tiene 62 años, es ucraniana, se llama Albina y falleció en el complejo hospitalario universitario Orense, donde fue trasladada después de ser hallada en el camino que comunica Otoxedo y Malburguete, en la parroquia de San Miguel do Campo. Pertenece al municipio de Noguera de Ramuín, en plena Ribera Sacra. Un vecino la encontró todavía con vida, estaba inconsciente y semidesnuda, desnuda de cintura para arriba, en la carretera, sufriendo las bajas temperaturas que se registraban. La víctima vivía con su marido, de nacionalidad británica, en la parroquia de Armariz, en la Ribeira Sacra, donde se había mudado a esa vivienda aproximadamente hace 2 años. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Estamos viendo jornadas gélidas como la de ayer, donde Calvos de Randín marcó la mínima de Galicia con 4 bajo cero, y días lluviosos como el de hoy, intensas lluvias las que están cayendo durante esta mañana y hasta ahora en la provincia de Orense. La situación climatológica no va a mejorar ni hoy ni los próximos días, la lluvia va a continuar, llegaremos a máximas de 9 grados en Verín, 11 grados en Obarco, 12 grados en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Mucha precaución en las carreteras con las lluvias intensas en algunos momentos que están cayendo a esta hora. Han caído durante la mañana y seguirán cayendo durante esta tarde. Atención, por tanto, en las carreteras a la situación climatológica que estamos viviendo en la provincia ahora en sí.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La última hora pasa por los micrófonos de la cadena COPE. Acaba de hablar en esta emisora el alcalde de Celanova, Antonio Puga, mostrando la ilusión y mostrando el agradecimiento por el apoyo recibido para conseguir que la villa de San Rosendo siga sumando apoyos que le lleven a lograr el alumbrado de Ferrero Rocher, de esta conocida marca de bombones. La localidad ha ido pasando fases para llegar a la final. Compite directamente con la alberca de Salamanca hasta el día 10, Como decía el regidor municipal, sigue abierto el plazo para sumar apoyos y desde la Villa de San Rosendo intentan conseguirlos todos. El lunes se conocerá el nombre del ganador. Pues hablamos de iluminación navideña. La iluminación navideña de Ferrero Rocher es la que busca Celanova. Y otras iluminaciones navideñas ya se han instalado, como en la ciudad orense, como en Obarco de Valdeorras. Hablando de la ciudad, el Partido Popular critica que no estén iluminados los barrios hasta el 17 de noviembre, una semana antes de la Nochebuena. Dice la concejala popular Ana Méndez que el gobierno local se ha convertido a Orense en una ciudad de tercera división, pues mientras la mayoría de ciudades de España llevan con el alumbrado puesto varias semanas, aquí se inauguró con retraso y además con un menosprecio absoluto a los barrios. Ana Méndez también denunciaba que el gobierno municipal tenga totalmente desatendido el sector turístico cuando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística reflejan un alza muy notoria en las cifras de turistas que llegan a Orense desde que se puso en funcionamiento la alta velocidad. Dice Ana Méndez que la única administración que está poniendo de su parte es la Xunta de Galicia, que está reformando la antigua oficina de turismo del Puente Romano y la que incluirá además un espacio de exposiciones. Por ello, señala Ana Méndez, mientras el gobierno gallego impulsa actividades culturales con numerosas iniciativas y subvenciones, el gobierno local se está dedicando a cerrar los espacios culturales, como el Museo Municipal o el Espacio Lusquiños, por no hablar, dice, de que la programación de actividades para el puente de la Constitución es inexistente. Y eso que los dos primeros días del puente de la Constitución se han hecho notar en la provincia, tanto las calles de la ciudad como de las principales villas disfrutan de la presencia de varios turistas, y es que se espera que esta semana, a pesar del tiempo, sea muy positiva para la provincia en materia turística. Es la 1:55. En un momento te cuento cómo se han galardonado a varias personas en el acto de la Constitución.
Ven y disfruta en Alcampo de cientos de artículos a 3x2. Llévate 3 y paga 2. Además, ofertones como estos: el turrón de chocolate crujiente Auchan, 260 gramos por solo 1,68 euros, y el turrón El Almendro, blando o duro, 200 gramos por solo 3,99 euros. Este viernes y domingo abrimos en Ourense, Carballiño, Verín y Monforte de 10 a 14 horas.
El gobierno reconoció a un orensano, Juan Blanco, un vecino que auxilió en agosto a un turista que nadaba en el Miño, en la zona de Chavasqueira, y entró en una zona con corriente de la que se vio incapaz de salir por sus propios medios, en el acto de la Constitución, del 45 aniversario de la Constitución, un acto que es ya un clásico de cada 6 de diciembre y en la ciudad de Asburgas, en el Auditorio Municipal. Además, se premió también a Cáritas, a Juan Soñador y al Briz de Liza por su aportación social. Cáritas Diocesana de Astorga presentó en Obarco la campaña para esta Navidad, que, según explicó Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, está basada en dos líneas de dedicación. Una para cubrir las necesidades que se están produciendo en Medio Oriente, en Oriente Medio, en Israel y Gaza, y solicitada por Cáritas de Jerusalén, y otra para centros de acogida pertenecientes a la diócesis. El lema de este año es: esta Navidad tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza.
Pero hay otras bellezas que quizás no se vean con esos ojos, pero sí que se ven con los ojos del corazón. Y es la belleza de muchas personas que quizás aparentemente no son brillantes, pero que tienen grandes oportunidades dentro. Pero están esperando que alguien se les dé esa oportunidad, que alguien les apoye para que puedan realmente crecer como personas y hacer también sociedad, vida social. Esa espectacularidad de lo que tenemos fuera llega hasta el punto de que muchos están mirando a ver quiénes son los primeros, quiénes han sido, porque ya quiénes han sido los primeros en encender las luces, quiénes hace el árbol más grande. Nosotros aspiramos a tener un corazón grande que es el corazón de Cáritas y de nuestra labor, ¿no?, cerca de los necesitados.
Y ya se conocen los actos de Navidad en la parroquia de Obarco, el martes 19, en la iglesia de Santa Rita, fiesta de bienvenida a la Navidad, a las 6:30, con la bendición del nacimiento, con la iluminación interior y exterior de la iglesia, con la decoración navideña de la iglesia, con el pregón de Navidad a cargo de la profesora del Colegio Julio Gurriarán de Obarco, gran impulsora del Belén de Rubiá, y con pancholiñas por el Colegio Divina Pastora, Coro de Rubiá, Coro de Viloira, Coro Santa Rita, Coro San Mauro, niños de catequesis. En el día de Navidad, a las 12:20 en Santa Rita, misa de los niños y de las familias. Miércoles 27 de diciembre, en el Templo de Santa Rita, a las 6, el concierto de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense. El 2 de enero y siguientes días, entrega de juguetes solidarios desde Cáritas de la Unidad Pastoral. El 6 de enero, Día de Reyes, a las 12:30 en Santa Rita, visita y despedida de sus majestades los reyes a los niños de Obarco. Y hay que decir también que la Coral de Rueda está preparando sus conciertos de Navidad. El viernes 22 de diciembre a las 7, concierto de Navidad en el Centro Cultural de CEA. Viernes 29, 8:30, en la Catedral de Ourense. Miércoles 3 de enero a las 7:30, concierto de Reyes en la Iglesia de Santiago de las Caldas en Aponte. Jueves 4 de enero a las 6 de la tarde, concierto denominado Nadal en Familia, que mezclará cantos, músicas y bailes populares gallegos con una selección de pancholiñas y cánticos de Nadal. Jueves 4 de enero, 6 de la tarde en el Teatro Municipal. Y después tendrá lugar el viernes 6 de enero la Misa de Reyes, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Catedral de Ourense. Y todo está preparado también para el Papá Noel. El séquito de Papá Noel con sus renos visitará Ourense el jueves 21, recorrerá el centro de la ciudad desde las Lagunas hasta la Plaza Mayor y recibirá a los niños los días 22, 23 y 24 en el poblado de Navidad en la Plaza de Obispo Cesaro. Y no pudo ser, el Arenteiro sucumbió ante el Burgos por 1-3 y dice adiós a esta eliminatoria de continuar en la Copa del Rey. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena Cope.